Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Pues, Aileen, la semana pasada terminamos la serie de los nombres de Dios, estudiando el Espíritu Santo como el aliento de Dios. Y vimos cómo Dios sopló en su nariz el aliento de vida para darle vida física a Adán y Eva, ¿verdad? Luego vimos cómo el Espíritu de aliento tiene que regenerar nuestra mente para que podamos entender la verdad. Hoy comenzaremos con una nueva serie donde buscaremos a Jesús en el Antiguo Testamento. Asumo que muchos de nosotros, nuestras oyentes, estarán pensando que Jesús no es mencionado en el Antiguo Testamento. Sí, y por esto, Jesús, cuando él vino y habitó en la tierra, los judíos no lo reconocieron como el Mesías. Sin embargo, quiero clarificar que aunque el nombre de Jesús no es mencionado directamente en el Antiguo, Jesús en sí, ¿verdad? Jesús el hombre, él sí está presente desde el principio hasta el final de la Biblia. Incluso yo quiero aclarar que el libro entero apunta hacia
Jesús.
Amén.
Luego de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús envió a los discípulos a evangelizar al mundo, y él les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Este versículo nos manda a buscarle.
Amén.
Siempre cuando leamos las Escrituras, la perspectiva que debemos tener es que Jesucristo es el protagonista. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, todo está apuntando hacia Él. Y parte de los evangelios están explicando lo que Él hizo, y el resto del Nuevo Testamento está enseñándonos a cómo vivir apuntando hacia el retorno o la segunda venida de Cristo.
Amén. La repetición nos ayuda el aprendizaje.
Sí.
Y queremos, yo no sé ti, pero yo necesito repetirlo muchas veces.
Y escribirlo muchas veces.
Como el hilo conductor de la Biblia se inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, es algo milagroso.
Sí.
Tenemos 66 libros diferentes, escritos por un lapso de 1,000 años y con una amplia variedad de trasfondos culturales. Y al ser escrito por más de 40 personas, los cuales en la mayoría elaboraron sus escritos de manera independiente y sin evidencia de que ellos ni siquiera supieran que esos escritos iban a llegar a ser parte de la Biblia. Y entre todos estos libros existe una coherencia que es imposible que el ser humano logre por sí solo. Aún hoy en día, con las computadoras.
Sí.
Imagínese en ese tiempo.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Hoy estamos compartiendo específicamente sobre lo que es el tema Volviendo al Principio. Una nueva serie, Jesús en el Antiguo Testamento, un primer programa, Volviendo al Principio, para comenzar a escudriñar, a ver desde dónde podemos encontrar a la persona de Jesús.
Amén.
Y como siempre hacemos en Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para reflexionar sobre el material que vamos a estar compartiendo. Y en este día nos cuestionamos si arde nuestro corazón cuando estudiamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos compartías acerca de este maravilloso libro.
Amén.
Un libro compuesto por más de 40 autores, 66 específicamente, en un lapso de 1,000 años.
Amén.
Y todos de contextos diferentes, y ni siquiera ellos sabían que todos estos libros iban a ser parte de la Biblia.
Amén.
Es impresionante, realmente, cómo estos libros que fueron escritos con siglos de diferencia pueden complementarse en la forma en que lo hacen e iluminarse y complementarse, unirse unos a otros. Cuando, como tú misma decías, son totalmente diferentes las personas en tiempo y increíble. Entonces, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿dónde comenzamos a buscar a Jesús en el Antiguo Testamento?
Bueno, el libro de Lucas inicia aproximadamente un año antes del nacimiento de Jesús, con el anuncio del nacimiento de su primo Juan. Y es importante entender que cada evangelio tiene un propósito diferente, y aunque están describiendo los mismos acontecimientos, el enfoque de cada uno es diferente.
Sí.
Lucas fue un médico, no judío, sino griego, que se centró en probar que Jesús era hombre. El libro de Lucas nos deja saber desde el principio que es una carta escrita al excelentísimo Teófilo. Eso se encuentra en 1:3. Y Lucas explica que está compilando la historia transmitida por los testigos oculares y ministros de la palabra, que dice en 1:2. Y aunque no sabemos quién fue Teófilo, sin embargo, como lo llamó, excelentísimo, exacto, presumimos que fue alguien con un cargo oficial. Lucas reconoció a Jesús como Dios, sin embargo, como su enfoque era probar que él era un ser humano, comenzó su relato un poquitico antes con el milagro del nacimiento de Juan el Bautista. Lo que es impresionante con esta historia no es solamente que Zacarías y Elizabeth eran ya de edad muy avanzada.
No, viejito.
Para ponerlo coloquialmente. Siendo ella estéril durante todo ese tiempo. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías mientras estaba en el templo,
sí,
ejerciendo su ministerio sacerdotal. Y ustedes pueden leer eso en el primer capítulo de versículos 8 y 16.
Y pudiéramos decir que eso no fue algo extraño del pueblo judío, porque por generaciones estos habían estado recibiendo profecías de Dios. O sea, lo que me refiero a que se le apareciera un ángel y que le hablara, pero lo de tener el hijo...
No, y tampoco tener hijo en la edad avanzada, que uno quiere pensar bien.
Casi, bueno, segundo caso que escuchamos. Sin embargo, para este momento en específico, habían pasado 4 siglos de silencio por parte de Dios con su pueblo. Y el ángel que se le apareció a Zacarías no solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino que este iba a ser un profeta e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Capítulo 1, versículo 17 de aquí mismo. Para nosotras que no somos judías y tampoco estamos esperando la primera llegada del Mesías, eso no suena extraño. Sin embargo, para un sacerdote judío, recuerden el contexto, él iba a entender lo que el ángel estaba tratando de decirle. Era difícil de entender esto, después de todo ese tiempo de silencio también.
400 años.
El último mensaje escrito, antes de los 400 años de silencio divino, lo podemos leer en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, donde dice... He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.
Ahora, quiero aclarar algo aquí. Esto no se refiere a la reencarnación de Elías.
Exacto.
Sino a que la función de Juan el Bautista iba a ser la misma que la de Elías en su tiempo, llamar al pueblo a arrepentimiento. Zacarías, como sacerdote, supo por este anuncio que su hijo sería el precursor del Mesías. Sin embargo, un año antes del nacimiento de Jesús, no es realmente donde la Biblia se comienza a hablar sobre Jesús,
sí,
sino que es desde la primera oración de Génesis. Escuchemos cómo Juan comienza su evangelio en capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Podemos observar claramente aquí que el enfoque del Evangelio de Juan es para probar que Jesús es
Dios. Y Katy, Juan también escribió el libro de Apocalipsis, y escucha lo que él dice casi al final de este libro. Leamos a Jesús hablando en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El principio y el fin soy yo, dice Dios, Jesús. Como Juan, hablando sobre Jesús, comienza su evangelio con en el principio. Esto es donde debemos comenzar a buscar a Jesús, en el comienzo de todo.
Amén.
Desde aquí.
Amén.
Juan nos dijo en el capítulo 20, versículo 31, cuál era su propósito al escribir su evangelio. Leamos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre.
Y como Cristo dijo en Juan, capítulo 5, versículo 39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a buscarlo en estas mismas Escrituras. Quiero comenzar leyendo en Génesis 1:1, en la lengua hebrea, porque esto es imposible de traducir a español ni a inglés. Nuestra forma de escribir es diferente a la hebrea y más parecido a la griega, donde hay una composición lingüística estática en donde una palabra sigue a la otra para darle sentido a lo que se está escribiendo. Sin embargo, la lengua hebrea es más fluida.
Sí.
El entendimiento es por ideas y no una palabra.
Sí, sí, es diferente.
Eso es conectando la una a la otra, ¿verdad? En este versículo, la cuarta palabra, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no es una palabra, sino dos letras juntas. El Aleph, que es el equivalente a la letra A de nuestro vocabulario, y la Tav, que es el equivalente a la letra Z.
Esto que tú acabas de compartirnos, Katy, es un poco difícil de entender para nosotras, porque nuestra forma de pensar occidental es muy diferente a cómo pensaban y estructuraban las ideas los judíos.
Exactamente.
Y creo que persiste así hasta el día de hoy.
Sí, sí. Y en Génesis, en principio, el primer versículo está diciendo el Alaf y la Tav, que es igual que el Alfa y la Zeta, como nosotros conocemos como el Alfa y el Omega.
Exactamente.
Es lo mismo, increíble.
Y miren, hermanos, si todavía no entienden, oren como nosotras, para que sea el Señor que nos vaya aclarando el entendimiento, porque para nosotras también es una realidad, que esto es un poquito
abstracto, vamos a decir.
Exactamente, buena palabra, Katy. Es decir, que el equivalente a decir el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, es lo que quiere dejar dicho esto cuando encontramos este versículo en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?
Exactamente.
Entonces Jesús es el Dios desde el Alfa hasta la Zeta, el creador de todo. Por esto Juan dice en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo lo explica también en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Amén.
Como vimos en Génesis 1, aquí se encuentran contenidas las verdades. Sin embargo, entender estas verdades se requiere de excavación, de introspección, de reflexión, de estudio.
Amén.
Y claro está, como hemos mencionado múltiples veces a lo largo de diferentes programas, necesitamos la intervención de nuestro ayudador,
Amén.
El Espíritu Santo.
Amén.
Pero tenemos que tener la iniciativa de buscarlas. Es como si estuvieran escondidas a la plena vista. Todas aquellas de ustedes que nos acompañaron en la última serie sobre los nombres de Dios entienden, hasta para este momento, esperamos que por lo menos eso le haya quedado, que sin el Espíritu de revelación morando en nosotras, no podemos ver ni entender su verdad revelada. Pablo escribió en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Ahora, no queremos que se lleve la impresión que Dios es malévolo,
no.
Y que está tratando de hacer nuestra vida más difícil.
Sí, no.
Él sabe cuándo encontramos algo que no era tan obvio, nos trae un gozo que viene con ese descubrimiento.
Sí.
Porque su revelación es progresiva, como siempre hemos dicho.
Y gracias a Dios. Es una muestra de amor.
Amén. ¿No les ha pasado esto nunca? Algo que antes no podía entender. Y ahora ya se les queda tan claro.
Uh-huh.
La bombillo, ¿verdad?
Así es, claro que sí, esto claro que nos ha sucedido.
Claro, y estamos leyendo la palabra y de repente el Espíritu nos revela algo y es como si un bombillo se prendiera en nuestro cerebro y nos sentimos que somos especial para Dios, como si Él nos estuviera hablando directamente. Es una experiencia que nunca se olvida.
Así es, Katy, es una experiencia inolvidable. Y tú sabes que Katy, he leído muchos libros y he aprendido mucho de ellos. Sin embargo, el único libro con el cual he tenido este sentir, al que tú te acabas de referir, es con la Biblia.
Amén.
Y gracias a Dios, no es una vez, sino muchas veces, Él va revelándonos poco
Amén.
A poco su
Amén.
Verdad. Y por esto es que es tan importante estudiar la Biblia y nunca desecharla porque ya la hayamos leído muchas veces. No estoy diciendo que no leamos otros libros cristianos de sana doctrina, sino que los otros libros sean en adición a la Biblia y no como un sustituto de
Amén.
Esta.
Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo. Tu tiempo de devocional no puede ser escuchar un programa radial como, por ejemplo, Mujer para la Gloria
sí,
de Dios,
sí.
sino debe incluir el estudiar la palabra y el escuchar nuestro programa como una guía. Y quiero recomendarles que cada vez que escuchen o lean algún material de contenido bíblico, hagan como las personas de Berea. Como leemos en Hechos capítulo 17, versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Amén, Katy. Y yo quiero agregar a eso que acabas de leer, que a nosotros, el pueblo cristiano en Latinoamérica, nos hace falta escudriñar la palabra. Lamentablemente hay muchos hombres, mujeres que se han dedicado al evangelio, entre comillas, pero no a enseñar la verdad del evangelio, sino que lo han acomodado a sus intereses, a su pecado, a su mente humana. Y el pueblo cristiano, cada uno de manera particular, estamos llamados a usar la palabra para Amén. Asegurarnos de que las enseñanzas que estamos recibiendo en nuestras iglesias son apegadas a su verdad,
Amén.
Sin diluir, sin alterar, sin quitar, sin sumar.
Amén.
Y hay diferentes formas de estudiar la Biblia, muchas formas y muchos recursos a nuestro alcance. Por ejemplo, si estamos buscando sobre la persona de Jesús, no necesariamente estamos leyendo palabra por palabra para ver lo que el versículo dice, sino que estamos tratando de ver el cuadro completo. Y puede que estemos leyendo palabra por palabra, sin embargo, estamos buscando la meta narrativa en lo que estamos leyendo, la creación, la caída, la redención y la restauración. Espero que hayan comprendido esto que acabamos de decir. Y esto no es solamente con Génesis, sino con cada libro que leamos, cada libro de la Biblia. En Génesis es fácil encontrar la creación y la caída, porque eso, de eso es que habla, está muy, muy claro, muy específico. Sin embargo, ¿dónde está la redención y dónde está la restauración?
Pues déjenme leerles la primera vez en que la redención es mencionada, en Génesis capítulo 3, versículo 15, con el castigo a la serpiente.
Sí.
Leamos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar.
Y Dios está hablando claramente de la crucifixión aquí. Especulo que Satanás pensó que con la muerte de Jesús él había ganado. Sin embargo, con la resurrección de Jesús, sabemos que nuestra deuda fue cancelada, como leemos en el libro de Colosenses capítulo 2, 13-14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
Amén.
Sin embargo, el siguiente versículo 15 explica cómo Jesús hirió a Satanás en la cabeza, Leamos, o sea que no, obviamente, no salió vencedor Satanás. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
Y en todo esto que leemos, es evidente que Dios siempre es quien toma la iniciativa.
Así es.
Pudiéramos pensar que Dios tenía un primer plan para nosotros. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, él hizo un plan B. Mientras más estudiamos las Escrituras, más cuenta nos damos que Dios tuvo un plan A y sigue ejecutando su plan A.
Amén y amén.
Escuchemos Efesios 1, versículo 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Plan A, exactamente. Si el mundo nunca hubiera padecido de pecado, no existiera necesidad de ser elegidos antes de la fundación del mundo. Todos seríamos salvos y no sería necesario escoger algunos para que fueran santos y sin mancha, porque todos cumpliríamos con tal santidad.
Exactamente, Katy. Y vamos a compartir una analogía que, aunque no es perfecta, entiendo nos puede ayudar para entender esto que Katy acaba de compartirnos. Cuando le explique, creo que me van a poder entender. Cuando uno lee una novela de misterio, piensen en alguna novela de misterio que hayan visto o leído, desde el principio estamos tratando de ver las pistas para entender qué es lo que está pasando e incluso hasta adivinar cuál será la conclusión, el desenlace final. Una buena novela de misterio llega a una conclusión que debe de ser para nosotros desconcertante, que nos tome, wow, eso no me lo imaginaba, que nunca se me hubiera ocurrido. Y entonces vuelves a leer la novela, a contemplarla y a meditar para buscar y entender las pistas que pudieran habernos dirigido hasta aquí. Algo que es increíble es que cuando la lees de nuevo, ya conociendo el final, de repente puedes ver todas las pistas que llevaron a esta conclusión o desenlace. Y aún más ahora te parecen tan obvias, pero porque ya tú sabes el final.
A mí me ha pasado esto, y tal como tú dices. Y me ha pasado muchas veces con la Biblia, y bendiciones cuando esto nos ocurre.
Amén. Así es, porque esto significa que estamos caminando, progresando, amén, siendo redimidos,
amén,
teniendo la mente de Cristo.
Amén.
La segunda vez que estás leyendo la novela, ya conociendo el final, el desenlace, todo hace sentido. Claro, tu cosmovisión sobre lo que está ocurriendo ha cambiado. Y creo que esta es la mejor forma de leer la Biblia, siempre buscando el sentido profundo de lo que el Señor nos está compartiendo. Como dije, esa analogía no es perfecta porque Dios no nos está escondiendo las verdades a propósito, como mencionó Katy anteriormente, como sí lo hace el autor de estas novelas de misterio. Dios nos revela su verdad solo cuando ya podemos entenderla. Por esto, su revelación es progresiva. Si una novela creada por un hombre puede ser escrita por una mente finita, de forma tal que la verdad esté escondida, imagínense lo que Dios puede escribir en su palabra.
Y que lo ha hecho.
Con una mente infinita y verdades mucho más profundas y trascendentales de lo que nuestra mente finita, amén, puede entender. Nuestras mentes, mis hermanos, por más leído y preparado que seamos, siempre van a ser limitadas.
Amén.
Y no nos van a permitir muchas ocasiones apreciar lo que es obvio, y tenemos que estudiar las páginas de la Biblia y volver una vez más atrás y volver a leer y repasar, porque hasta el día en que partamos al cielo siempre encontraremos algo más, algo nuevo, algo nuevo que Dios nos revela, y no solo escondidas sino también enterradas, o sea, que nos va a dar un poco más de lucha con nuestra mente y nuestra cosmovisión, el leerlas y entenderlas, ¿cierto, Katy?
Amén, para excavarlas, como tú dices.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Tú estabas diciendo cómo tenemos que excavar las cosas que están enterradas, ¿no? Escondidas, enterradas, la palabra mejor. Y la razón que entendemos mejor la novela, el ejemplo que tú dijiste, la analogía, una vez que hemos leído la conclusión, es porque nuestra cosmovisión ha cambiado. Hay un refrán en inglés que dice la comprensión retrospectiva es 20-20.
Así es.
No sé si ustedes tienen lo mismo en español. El Antiguo Testamento es una historia incompleta. Es como leer una novela de historia sin llegar a leer el último capítulo con la conclusión. Uh-huh. Es una promesa sin cumplimiento. Y lo que los judíos todavía no han captado es que Jesús es el cumplimiento. Los judíos leen al Antiguo Testamento como una forma que les explica la manera de vivir, pero que a la vez demuestra que es imposible para ellos, en sus propias fuerzas, cumplir con todos los requisitos y por ende demostrar su necesidad de un Salvador. Por otro lado, el Nuevo Testamento, basado en el Antiguo Testamento, demuestra lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Él sí cumplió a cabalidad el oficio del juez, de profeta, de sacerdote y de rey, y lo hizo a la perfección.
Amén.
Algo que ningún hombre en estos oficios había podido lograr desde la creación.
Entonces, lo que tenemos que hacer es volver al Antiguo Testamento y leerlo a través de los lentes del Evangelio.
Amén.
Necesitamos ir ante Dios y pedirle que abra nuestros ojos para entender mejor lo que dice el Antiguo Testamento. Dios nos ayude, porque es solamente así.
Amén.
Salmos capítulo 19, 7 nos asegura: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, debemos ir al Señor y pedir de su sabiduría y no temer a exponernos a su palabra, aun cuando no la entendamos de primera instancia. Él nos va a asistir.
Así mismo. Y hay algunos versículos que vienen a mi mente cuando tú dices esto, Aileen. El primero es cuando los dos discípulos estaban conversando mientras caminaba hacia Emaús. Tres días después de la crucifixión, y Jesús mismo se les acercó y caminó con ellos. Lucas 24:16 nos dice: pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Aline, ¿esto no te llama la atención?
Claro que sí, Katy, y aunque no entiendo este hecho de un todo, porque es la realidad, estoy segura que Dios tuvo un propósito con esto.
Estoy de acuerdo, y quizá podemos especular. Jesús les pregunta sobre qué están hablando y ellos le explican sobre la muerte y luego sobre la tumba vacía, y escuchamos la respuesta de Jesús en Lucas 24, versículo 25-27. Leamos: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, escucha, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó la referente a él en todas las escrituras. Ellos habían estudiado las escrituras, ellos habían oído las enseñanzas de Jesús antes de su muerte. Sin embargo, su cosmovisión todavía no había cambiado.
Wow, esto pareciera duro lo que Lucas le estaba diciendo, pero caramba. Y así somos nosotros, Katy.
Somos nosotros, me alegro que tú dices eso.
¿Te
porque
imaginas?
No somos diferentes.
No, claro que no. ¿Te imaginas caminando con Jesús mientras le explica las escrituras?
Oh, wow. Y sin embargo, aun cuando lo estaban escuchando de Dios mismo, ellos no pudieron entenderlo todavía.
Exactamente.
¿Y tú sabes por qué?
Claro que sí. Recordemos lo que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no estaba con ellos todavía. Y sabemos que Juan dijo en el versículo 14, capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y sin embargo, la iluminación del Espíritu, aún teniéndola, muchas veces no lo podemos entender, y aún teniéndolo nos comportamos peor que los discípulos.
O sea, y escuchemos lo que pasó allá en estos versículos 30-31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. No pasamos por alta que aquí dice, les fueron abiertos sí. los ojos. Nota que no dice, y cayeron en cuenta, o entendieron la conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento y Jesús, sino que dice que el Espíritu Santo abrió sus ojos para que pudieran entender.
Katy, también Jesús dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Vemos por qué que Dios no nos revela todo.
Por nuestra bien.
Exactamente. Dios nos revela sus verdades cuando tenemos la madurez para entenderla.
Amén.
Katy, me encanta lo que el versículo 32 de Lucas 24 nos enseña. Dice, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras?
Ay, sí. Cuando Dios te revela algo a través de sus Escrituras, nos produce como un ardor. Es algo que te purifica, te cambia. Y la realidad es que nunca vuelves a donde comenzaste.
Amén.
Dios ha agrandado tu mente y tu corazón para que te parezca más a Él.
Amén.
Es como Ezequiel dijo en su libro en 36, versículo 26. Leamos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y Katy, me gusta también el versículo de Ezequiel, en el capítulo 11, el 19 y el 20, que está aquí, habla de la forma en que Él cambia nuestros corazones. Leamos. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Amén.
La frase aquí, un solo corazón, significa que vamos a ser indivisibles, uno solo.
Amén. Esto produce en nosotros lo que el salmista sentía en el Salmo 42, versículo 1 y 2.
Sí.
Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
Amén.
Y vemos el efecto que esto tuvo en estos dos discípulos después que tuvieron ese encuentro con Jesús. Leamos Lucas, capítulo 24, versículo 33 a 35. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado. Amén. Y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan.
Testificaron de lo que el Señor había hecho Amén. En ellos. No podían callarse, se sintieron obligados a compartirlo Amén. Con su compañero. Y así es con nosotros, cuando Amén. Dios hace estas obras en nuestras vidas. Es como Pablo dijo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo.
Deber Exacto. de hacerlo.
De compartir sus nuevas buenas nuevas. Cualquier persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús siente este ardor en su Amén. Interior. Esto Amén. Es evidencia de su presencia en mi vida. Y quiero añadir que esto es solamente puesto por Dios.
Amén.
Por esto, cuando Jesús entró en Jerusalén sentado en el asno, leemos en Lucas capítulo 19, versículos 37 al 38. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, Wow. diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas».
Y Aileen, escucha la respuesta de Jesús a las quejas de los fariseos Sí. en los versículos 39 a 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Respondiendo, él dijo, «Os digo que si ellos, estos callan, las piedras clamarán. Como tú dijiste, Aileen, este ardor es puesto por Dios y no podemos callarlo. Cuando nosotros entendemos que el Antiguo Testamento no es un libro de varias historias no conectadas, sino que vemos el cuadro completo de nuestra salvación, ganada por la sangre de Jesús, entonces podemos entender que el misterio no fue revelado completamente hasta que Jesús resucitó.
Amén.
Estudiando el Antiguo Testamento a través de las lentes de cómo Jesús cumplió las promesas de los profetas, enriquecerá y llenará nuestro entendimiento de las historias dadas y también nos clarificará mejor el ambiente en donde estas promesas fueron hechas.
Exactamente, para entender cada vez mejor todo. Estoy muy animada, Katy, con esta serie que estamos comenzando hoy. Creo que estudiando el Antiguo Testamento de nuevo, esta vez buscando a Jesús, nos ayudará a clarificar la perspectiva que tenemos sobre Él y el propósito que Él tuvo cuando vino en forma de hombre.
Amén.
¿Por qué vino hasta aquí? ¿Por qué tal sacrificio? ¿Por qué todo esto? Él hizo por nosotros lo que a nosotros se nos es imposible hacer, salvarnos.
Amén.
¡Qué gran Salvador tenemos en Cristo Jesús!
Amén.
Pidámosle, hermanos, al Señor que nos abra nuestro entendimiento para expandir nuestro conocimiento sobre la persona de Jesús, todo lo que nuestro Dios Padre quiere enseñarnos en este estudio, y que podamos tomar un nuevo amor al Antiguo Testamento, y como tú decías, Katy, que no lo veamos solamente como un conjunto de historias, que no...
Un milagro aquí, otro milagro allá.
Que no nos podamos identificar y relacionar con este, sino que Dios nos dé una nueva perspectiva, una nueva revelación sobre lo que es el Antiguo Testamento.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.